puesto difícil, Jorge Blas, a los que trabajamos en esto de la radio. ¿Cuántos nos habremos equivocado? Cada vez que te hemos entrevistado con lo de Birli Birloque, nos hemos equivocado mucho.
Que en realidad no significa nada, es para poneros lo difícil.
Ya, es que eres así, Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Y también acompañado de Nacho Mastreta. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Que ya, bueno, habitual también de nuestro programa. Siempre que tiene alguna cosita por Madrid, intentamos también traerle. Y en este caso, bueno, pues para poner música no solo a la mañana, sino también al espectáculo Birli Birloque de Jorge Blas en el Teatro Compa Gran Vía, esa unión entre magia y música.
Es una gozada porque así lo hacían los magos hace más de 100 años y hemos recuperado una tradición que además con la compañía de Nacho la magia toma otra dimensión, ¿no? Porque él ha compuesto unas músicas originales para el espectáculo, las toca con su banda en directo cada noche, lo cual arriba en el escenario del público todos estamos emocionados de escuchar cómo suenan. Son solo 8 personas, pero parece, vamos,
bueno,
aquello...
Solo, cuidado que con con lo que estamos viviendo en la música, el ver una banda así, yo ayer tuve la suerte de poder ir a ver y ver una banda con tanta gente en el escenario, yo dije, jolín, esto es un lujo, ¿eh?
Sí, no, es un auténtico lujo y sobre todo eso, que ha creado un universo mágico, ¿no?, para el show, o sea, yo estoy emocionado.
Oye, ¿quién llegó primero a la vida de cada uno? ¿Primero Jorge Blas a la de Nacho Mastreta o Nacho Mastreta a la de Jorge Blas? ¿Cómo fue ese matrimonio?
Bueno, yo conocí a Nacho, lo había escuchado por supuesto, pero conocí a Nacho en una gala de la Unión de Actores que hubo en el Price hace un par de años. Y allí improvisamos una cosa, ¿verdad? Porque casi surgió con Asunción Balaguer, que era un premio a toda una vida y tal, y le hicimos una magia, que ellos pusieron la música, yo hice un pequeño juego, y fue una ovación, fue una cosa que a mí me emocionó, porque de repente no esperábamos, pero fue el punto más fuerte de la noche, ¿no? En ese momento yo ya pensé, tengo que proponerle algo a Nacho, claro, él está muy liado, yo estaba viajando también, tal, y 2 años más tarde nos fuimos a comer un día, yo le dije, oye, ¿me puedes componer una música para un show? A él le pienso que le gustó la idea, si no, no estaría aquí, pero él me dijo, no, la tocamos en directo. Si no la tocamos en directo, no va a ser lo mismo. Y nada, aquí estamos.
Y tú tenías claro que iba a funcionar tan bien, porque tú haces mucha fusión de música con otras cosas, a veces con arte, con arte en directo. ¿Tenías ya la seguridad de que magia y música iba a funcionar, Nacho?
No, precisamente es lo que he valorado tantísimo de la propuesta de Jorge, porque es muy valiente y precisamente creo que es la manera en estos momentos de salir de la depresión en la que estamos todos metidos y de proponer cosas nuevas y de buscar otras alternativas, otra creatividad, otra imaginación para levantar un poco la moral en general.
Y fíjate que cuando escuchamos esta música de Nacho Mastreta nos recuerda también un poco esa parte cíngara también y se asocia también un poco a los circos ambulantes, que la magia también iba en esos circos. No sé, yo cuando escucho a veces la música de Nacho Mastreta sí que me da la impresión, pues eso, que perfectamente podría ser la banda sonora de pues eso, un circo ambulante que llega hasta una ciudad y pone en plan, bueno, pues todo lo que tiene ese circo, ¿no? Incluso con los magos, ¿no?
Claro, no, es cierto, es una música que tiene su propio universo, ¿no? Nacho, de hecho, a mí me apasionaba por eso, porque encaja muy bien con lo que yo hago, que es una magia muy poética, muy de lírica, de dejarse llevar con la imaginación. Pero te diré que en este show yo he visto a otro Nacho Mastreta, porque hay tantos números distintos y ha tenido que crear distintos registros que yo de repente he visto otro tipo de música, ¿no?
Y eso es lo bonito de estas cosas, por eso yo animo precisamente a esto siempre. Nosotros, como has dicho antes, estamos trabajando mucho en teatro, en cine, ahora con poesía, con improvisación, ahora con la magia, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Que no sabes lo que va a suceder, ¿no? Es una sorpresa para todos. Y que realmente creo que es donde está la riqueza, ¿no? En cuanto a las diferentes disciplinas se relacionan, si miramos los momentos más potentes de la historia, ¿no? Los que todos tenemos como referencia, siempre coinciden con interacción entre todas las disciplinas, científicos con poetas, poetas con músicos, músicos con artistas de todas las disciplinas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente podemos tirar para adelante, ¿no? Cuando nos alejamos del ensimismamiento y nos fijamos en los demás y aprendemos de las demás disciplinas, recursos que siempre son compatibles y que siempre generan riqueza y otras alternativas que no estaban previstas.
Por lo que estoy oyendo y por lo que ha contado Alberto, son dos espectáculos por el mismo precio. Que la música y la magia, ¿no? Un poco. Oye, sí, claro. ¿No? Un poco es eso, ¿no, Alberto?
Sí, los dos se juntan, pero sí que es un concierto y un espectáculo de magia por otro lado.
Y
también.
Alberto, tú nos decías esta mañana que el espectáculo es distinto, ¿no? No hay varitas mágicas, hay otras cosas, ¿no?
Sí, además hay mucha nueva tecnología, ¿verdad, Jorge?
Es cierto, sí, hemos querido renovar la magia, que el público que venga no esté aburrido por ver otra vez el mismo juego, y creo que es la misión de los magos ahora en el siglo XXI, ¿no? Tenemos que sorprender, tenemos que no conformarnos con lo que ya está hecho y apostar, ¿no?
Uh-huh. Si yo te diera, yo qué sé, por ejemplo, esta papelera, ¿me sacarías una rubia? Es que no haces nada más que sacar rubias de los sitios más insospechados, digo, eres el hombre ideal, o sea, tendrás ahí, yo qué sé, cantidad de seguidores, ¿no? Eres nuestro líder, o sea, de repente coge una caja y saca una rubia, o sea...
Es una ilusión, Alberto, ¿no? Es efímero.
Oye, veíamos que desde los más pequeños a los más grandes, la magia llega a todo el mundo, ¿no? Y tú además lo haces muy bien porque sabes hacerle participar a todo el mundo y sacar ahí lo mejor de cada uno, ¿no?
Bueno, intento que sea muy interactivo, claro, y el que el público participe. La magia es un acto de comunicación, no es como el teatro, que hay una cuarta pared y que... De la magia es un diálogo, tú tienes que estar interactuando, comunicando todo el tiempo, y en este show hay mucha participación, como decías, de pues cuando salen todos los niños, que es muy gracioso, ¿no? Porque son imprevisibles, te dicen cosas que
te lo tronchas. Juro, ayer pensé que estaban pagados y que eran actores, porque había una niña de 6 años que, bueno, que te dio la vida, porque empezó a preguntarle por la edad y le decía, ¿cuántos años? Y te decía, 6 años. Y dice, pero es que solo se pueden participar con 7. ¿De verdad que tienes 6? Te he dicho que tengo 6. Y este seguía ahí, pero tal. ¿Qué te he dicho? Bueno, la chica se desesperaba contigo y decía, pero que ya te he dicho que tengo 6.
No, los niños no hay que hacer mucho, ¿eh? Solo acercarles un micrófono ya vamos. Y no, pero también los adultos participan, también hay, pues, sobre todo mucha interacción para que el público lo viva y sobre todo cosas de nuestro tiempo, ¿no? Como decías, utilizamos, pues, de repente Google Earth para hacer una magia, o utilizamos un teléfono móvil del espectador, o mucha participación, y luego otras partes más visuales, más poéticas, más... pues que el espectador ya se deja llevar y ve como si fuera una escena de una ópera visual, ¿no? Mágica, de repente, con la música de Mastretta, es lo que decíamos, toma otra dimensión.
Pero Jorge, yo no me imagino tú haciendo magia con el teléfono de otra persona. ¿Cómo se hace esto? Cuéntanos algo, porque Alberto lo ha visto, pero los que lo están oyendo, hay que, digamos, animarles a que vayan a veros, ¿no?
Claro, no, efectivamente, antiguamente los magos dábamos a elegir una carta, pero esto ya para mí es poco emocionante. A mí me gusta más pedir un teléfono del público y hacer algo que no vamos a contar, pero que es sorprendente, ¿sí o no, Alberto?
Desde luego.
¿Pero lo devuelven el teléfono después o se lo quedan?
Depende del día.
Sí, no se puede decir mucho. Yo solo digo que si le piden un teléfono voluntario, yo me lo pensaría. Jorge, ¿por dónde va la magia? ¿Cuál será la magia del futuro? Tú todavía que eres muy joven, ¿cómo te imaginas que estarás haciendo números dentro de 30 o de 40 años?
Yo creo que la magia en esencia sigue siendo muy... Bueno, es como en el pasado, ¿no? La gente a veces imagina, los magos tendréis una gran tecnología y tendréis y guardaréis los secretos en una caja fuerte con guardas de seguridad, pero si entraran en la caja fuerte y vieran que hay una goma elástica, un trozo de hilo, cualquier cosa sencilla, se desilusionarían, ¿no? Pero en realidad no, en realidad la magia es el ingenio de juntar varias cosas ordinarias y convertirlas en extraordinarias, ¿no? Entonces yo no creo que los métodos de magia hayan evolucionado con la tecnología. Lo que pasa es que los magos sí utilizamos hoy la tecnología porque es lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Antiguamente un mago sacaba un conejo de una chistera porque todo el mundo llevaba chisteras y el conejo pues era un signo de riqueza y de... Entonces un poco era materializar el sueño. Hoy día, pues, mucho mejor que un conejo sería hacer aparecer billetes de la nada o conseguir que alguien que está en otro lugar se teletransporte. O sea, sueños que el ser humano tiene hoy día en el siglo XXI, ¿no?
Ahora, que si usted dice, es que no voy a ver capa y varita, la va a ver. Que no voy a ver conejo, lo va a ver. O sea que dentro de lo que eso lo va a ver también, ¿eh? En algún modo va a estar el conejo, va a estar la varita, va a estar la capa, va a estar el sombrero. Todos los elementos clásicos aparecen también en el
sí,
espectáculo.
Sí, un guiño a la magia clásica y a... Y bueno, también es una forma de tomarles respeto porque son símbolos de la magia y son muy importantes, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en otra época y lo peor que tiene un juego de magia es que sepas el final, que no te sorprenda, ¿no? Por eso hoy día el reto del mago es... agudizar el ingenio, dar un paso más allá, un giro, y que el espectador nunca sepa por dónde viene la sorpresa, ¿no?
Pero Jorge, tú has hablado de los niños, ¿no?, que suben al escenario, sí, ya animan y llenan el escenario, pero cuando llamas tú o invitas a que suban la gente, digamos, de mi edad o los mayores, ¿cómo reaccionan?
Bueno, hay de todo, hay desde el típico escéptico que no cree en la magia, pero que poco a poco los convertimos.
Pero ¿eh? Alberto, no lo subiste, seguro que no lo subiste.
No, estaba ahí parapetado para que no me viera.
No, pero yo creo que lo bueno de la magia es que produce al niño, al padre, al abuelo, la misma sensación de dejarle con la boca abierta, ¿no? Eso pocos shows en el mundo lo tienen, ¿no? El dejar al niño, al adulto, con la misma cara de wow, no puede ser, ¿no?
Hay que tener cuidado con Fernando Berlín, que si va de público seguro que le sacan como niño. O sea que eso.
Oye,
hay que tenerlo
cuidado. Y Nacho levita, que esto no lo hemos comentado.
Es verdad, es verdad, ¿eh? Es verdad. Has estado como un año encerrado en unos monasterios hindús y has estado allí concentrándote y al final llegas a levitar. O sea que...
Sí, sí, es una cosa increíble. Además no tengo nada que hacer, porque lo hace todo Jorge. Lo único que hago es que de repente estoy despistado, porque además no es una cosa curiosa este número, porque no tienes la sensación de que te elevas y cuando te das cuenta estás a 2 metros por encima del escenario.
Oye, ¿te has tenido el clarinete así por poner un poco la banda sonora del espectáculo aquí?
Sí, sí.
Lo bueno que tiene Nacho, que no necesita de banda ni nada para amenizarnos la mañana, o sea que estaremos encantados si nos haces alguna cosita ahora mismo.
Sí, pues os voy a tocar una pieza. Venga. Y además esta pieza se la quiero dedicar, como hemos hablado tanto de los niños, a todos los niños que hay en estos momentos manifestándose delante del Ayuntamiento de Madrid.
Es verdad, porque tú tenías que estar allí, tenías que estar hoy, vamos, y ya te hemos secuestrado un poquito, ¿no?
Yo vengo ahora de ahí viendo un poco el ambiente y bueno... Tengo que decir que esto es un drama, que es una cosa, una tragedia tremenda, porque resulta ser que al triplicar el precio de la matrícula de las escuelas públicas madrileñas, va a haber una desbandada de alumnos, va a haber una pérdida de puestos de trabajo y sobre todo, aparte de los daños que está causando en la más inmediata actualidad, que va a ser todo eso, pérdida de puestos de trabajo y sobre todo niños que se van a quedar sin aprender música, con lo cual todas sus ilusiones van a ir al garete, pues aparte hay un daño muy profundo que se le está haciendo a la sociedad, que es derribar todas las conquistas sociales que tanto tiempo nos han costado mantener. Yo es cuando empecé, tengo 48 años, empecé en el conservatorio franquista con el retrato de Franco a un lado y el de Beethoven al otro. Y bueno, ese mundo ha desaparecido. Ahora todo el mundo tiene acceso a la música. Hay cantidad de gente que sabe leer y escribir, que saben escribir música, que saben tocar instrumentos, que tienen otras motivaciones en la vida, ¿no? Y que sobre todo la desgracia de la pérdida de la educación musical es que lo que más te enseña la música es a escuchar al otro, ¿no? Con lo cual para la convivencia social, para la educación, es un valor fundamental, ¿no? Para la democracia, no digamos, ¿no? El hecho de tener la capacidad de escuchar al otro y que las cosas que te dicen, por favor, escucha cuando se te hablan. Con la música no hace falta que te lo digan, porque sabes que si no escuchas es imposible que te salga bien la música. Entonces con la música todo ese tipo de cuestiones de convivencia se aprenden con la práctica, con la experiencia, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo ahora con Jorge, ¿no? Emoción y sorpresa, dice Jorge, ¿no? Emoción y sorpresa, digo yo también con la música, ¿no? Por eso es fácil relacionarse con los demás, con cualquier tipo de disciplina, con un científico, con un matemático, con un mago, con un poeta, con cualquier otra persona, ¿no? Y esto es lo que realmente está ahora en peligro, muy seriamente amenazado, y espero que se cambie, aunque la decisión ya está tomada por el gobierno, espero que recapaciten y que como tantas otras cosas que están tirando por la borda, empiecen a ver que no se puede desmantelar así todo el estado que tenemos ahora y todas las conquistas sociales que hemos conseguido.
Pues deseemos que no pare la música. De momento, nosotros aquí en nuestro programa no va a parar y vamos a escuchar a Nacho Mastretta aquí en directo. Gracias. Thank you. Birli Birloque, hasta el 7 de octubre, miércoles, jueves y viernes a las 8 y media, sábados a las 6 y a las 8 y media, y los domingos a las 12 y media y a las 6 de la tarde, en el Teatro Compa Gran Vía, número 66. Pasaron un buen rato con nuestro querido Jorge Blas y con la música de Nacho Mastretta. Ha sido un placer, como siempre.
Igualmente, Alberto.
Hasta la próxima. Gracias por hacernos estas mañanas tan mágicas. Hasta luego. Un pequeño alto en el camino y hablamos de emprendedores.